En esto pensar. Seguimos nuestros programas especiales con motivo de la Semana Santa, de la Semana de la Pasión. Hoy traeremos a foco a Poncio Pilato, pretor romano de Judea, y su injusta decisión.
Hacia el Gólgota cruel, una cruz.
Demos paso ahora a la plática de Semana Santa que nuestro consejero Mariano González ha titulado A un pretor enfrentando.
Paciente auditorio, la Ciudad Santa se encuentra en estado de conmoción. Jesús ha sido hecho prisionero en Getsemaní y traído para ser juzgado por las autoridades. Turbas humanas se mueven por sus calles agitadas por quién sabe qué pasiones y qué sentimientos. Claro, depende de si los individuos favorecen o se oponen al ilustre nazareno. Hay un correr de aquí para allá y de allá para acá que a veces parece no tener siquiera sentido. La gente se mueve apresurada. Se dirigen hacia el palacio de Herodes, hacia las casas de los sumos sacerdotes Caifás y Anás, y hacia la fortaleza Antonia. Esta fortaleza sirve de asiento al pretor romano Poncio Pilato, cuando está en Jerusalén. El pretor tiene su asiento permanente en Cesarea, pero viene temporariamente a la Antonia a descargar las obligaciones de su cargo. Los emperadores romanos ponían procónsules o vicerreyes a la cabeza de los territorios conquistados. La provincia romana de Siria-Palestina tenía su pretor, procurador o gobernador, en la persona de Poncio Pilato. El representante del César se ocupaba básicamente de recolectar impuestos y de administrar justicia. A fin de que la muerte de Cristo llegara a ser el crimen común de toda la raza, la providencia permite que las vidas de sus líderes o representantes se rocen con la vida de Jesús. Jesús es traído con violencia ante el funcionario imperial, el juez, el comandante militar, pero en estricto cumplimiento del designio de la profecía. Jesús mismo se había pronunciado proféticamente sobre este incidente al tenor de estas palabras: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Más específico no pudo haber sido el profeta Nazareno. Los cargos y acusaciones que traían contra tan peligroso reo pueden categorizarse mayormente como cargos políticos y de orden económico también. Los enemigos de toda justicia reservaron los cargos de orden religioso para cuando lo trajeran ante el máximo tribunal de la nación judía, o sea, el Sanedrín. Al celoso guardián de la Pax Romana, al sobrevedor de los intereses económicos y sociales del imperio, era mejor pincharlo por el lado político, por el aspecto socioeconómico. Había que infuriarlo con insinuaciones de rebelión contra su autoridad o contra la autoridad del César. Tal vez esta técnica resultaría en que, airado, Pilato condenara al Salvador. El pretor ya había dado a conocer su celo romano, su rudeza y su intolerancia, mezclando la sangre de ciertos galileos con los sacrificios religiosos que estos ofrecían. Aparentemente, estos galileos participaron en alguna manifestación antirromana o en alguna protesta contra los altos impuestos. Ni corto ni perezoso, Pilato los masacró. Muy serios eran los cargos que hacían contra Jesús los judíos, y constaban de tres partes mayormente. Primero, a este hemos hallado que pervierte la nación, decían. Segundo, prohíbe dar tributo a César. Y tercero, dice que es un Cristo, o rey, que pervierte la nación. Esto bien podía llevar la coloreada connotación de que Jesús influía en la gente para que perdieran respeto a las autoridades, incitándolos además a la rebelión. Es por demás una acusación falsa que no cuadra con el carácter exhibido por el Señor Jesús. Sumiso, pacífico, respetuoso de la autoridad, no violento. El segundo cargo, de que Jesús prohibía dar tributo a César, era falso también. Cae por tierra al hacerle el examen ácido, con la bien conocida declaración que el Señor mismo hizo: a César lo que es de César. Y, por supuesto, el tercer cargo, se hace rey, se profería con malicia, con el fin de que Pilato lo entendiese en el sentido político, que lo tomara como una amenaza potencial al soberano emperador Tiberio César, cuyos intereses Pilato representaba. Mi reino no es de este mundo, había consignado con mansedumbre el Nazareno. En clarificaciones a sus discípulos, vez tras vez, les había hablado de la invisibilidad y de la subjetividad de su reino. Les había enseñado cómo este reino tomaba raíces en el corazón de los hombres y cómo prescindía de apoyarse sobre la espada. Las acusaciones sin fundamento que los líderes judíos hicieron contra Jesús sirvieron solamente para destacar ante el procurador y, por ende, ante el mundo de entonces y de siempre, que Jesús era justo, santo, inocente, apartado de los pecadores, que ningún engaño jamás salió de su sacrosanta boca. Nosotros, por supuesto, nos regocijamos en este triunfo de la justicia inherente que transpiraba y todavía transpira nuestro perfecto Salvador. Lo creemos un grandioso y valioso crédito personal para el Santo Hijo de Dios. Jesús era entonces y es todavía la personificación misma de la virtud. Salió justificado de ese y de todo otro tribunal, absuelto de estos y de todos los demás cargos, puro de toda mancha, erecto, vertical, intachable ante todo sofisma. Justificado ante la corte pretoriana y ante la corte de la historia. No hubo antes, ni tampoco después, otro como el Señor Jesús. Con un historial así, Jesús llega a ser el sujeto apropiado para la expiación de la raza humana de todas sus culpas, el que la absuelve de todos los cargos en su contra. Ya lo dice la nueva alianza. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué conquista! ¡Un Salvador perfecto para pecadores imperfectos! ¡Un sustituto justo para pecadores injustos! ¡Un Cordero Inmaculado para pecadores manchados! ¡Un sacrificio acepto para pecadores rechazados! ¡Qué gusto me da ser creyente en Cristo el Justo! ¡Cuánta seguridad me da el Cristo intachable! ¡Como quisiera que usted, gentil escucha de la radio, también le amara y le conociera! ¡Como quisiera que usted se apropiara su justicia perfecta y así haciendo, disfrutara de la esperanza segura de la salvación!
Thank you.